Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cuando se rompe una familia o hay hermanos que de repente dejan de hablarse, con frecuencia lo que hay detrás es un testamento mal resuelto. Aunque la voluntad de quien lo otorga no sea esa, a veces es la consecuencia indeseada que puede producirse. Afortunadamente, tenemos la mejor herramienta para evitarlo. Se llama pacto sucesorio. Y en COPE Euskadi te contamos en qué consiste, cómo hacerlo y cuáles son sus ventajas. Sergio Ruiz, director de RASL Abogados y Asesores y especialista en Derecho Sucesorio. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, Susana, ¿qué tal?
Bueno, seguro que recuerdan los oyentes que la semana pasada nos quedamos con una gran duda abierta. Tú preguntabas al final de la sección, ¿se puede impugnar un testamento? Yo me quedé, te aseguro, con esa pregunta en el aire, así que vamos a intentar responderlo.
Muy bien. Vamos a ver, no, es que es una pregunta que se repite bastante, ¿no?
Sí.
Cuando vienen clientes al despacho, algunos, es verdad que entendían que el contenido del testamento iba a ser uno, ¿no? Y se encuentran con que el contenido es totalmente diferente, porque incluso ha habido una modificación de ese testamento en los últimos meses antes de fallecer la persona. Y esto, la verdad, que se repite bastante, es un patrón muy común, en el sentido de que, claro, lo decíamos el otro día, ¿no? Cuando una persona pierde las capacidades volitivas, es más influenciable, más manipulable, y claro, nos encontramos en casos en los cuales hay un cambio de testamento seguramente forzado, en el cual bueno, se dispone una serie de cláusulas a favor de unos herederos que, bueno, pues no se corresponden con los que, por ejemplo, estaban dispuestos en un testamento anterior.
Ya.
Y claro, aquí hay que ser muy objetivos, muy claros, ¿no?, con el cliente, y siempre digo lo mismo, es decir, claro, si no tenemos una prueba de que efectivamente esa capacidad volitiva estaba afectada de tal forma que lo que contiene el testamento no se corresponde con una situación de una persona que con coherencia hubiera dispuesto de esa forma, es muy difícil la impugnación.
Claro.
Entonces, aquí lo que decimos es que hay una serie de causas, ¿no?, que son, bueno, las generales, uh-huh, que son las que sí podríamos entender como motivos suficientes como para poder impugnar un testamento.
Es decir,
si quieres,
Sergio,
que
sí, que la respuesta sería sí, es posible impugnar un testamento, pero solo en,
sí,
determinados casos concretos, que son los que nos vas a enumerar.
Eso es, porque no simplemente es que el reparto dispuesto en esa disposición de voluntad, en ese testamento, no sea del agrado del heredero, sino que tenemos que ser muy objetivos, uh-huh, y tienen que concurrir una serie de causas, al menos, que podamos incardinar dentro de esos requisitos para poder atacar la declaración dispuesta en ese testamento, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, lo que decía, ¿no?, cuando una persona no está en sus plenas facultades, lógicamente, claro, no comprende el alcance de lo que está disponiendo en ese,
claro,
en ese testamento. Por lo tanto, imagínate, ¿no?, un caso de una persona que tiene un cuadro médico importante, como puede ser una demencia severa, un Alzheimer en una fase más avanzada. Claro, decimos que no concurre un estado de lucidez que permita poder determinar que esa persona comprendía perfectamente el alcance de la voluntad dispuesta en el mismo, ¿no?
Uh-huh.
Cierto es que es lo que te estoy diciendo. Claro, si no tenemos una prueba médica rotunda,
pero hay que demostrarlo,
que nos diga, claro, uh-huh, efectivamente. Entonces, claro, aquí entramos dentro de todo lo que es el ordenamiento de la preconstitución de pruebas tendentes a poder determinar que ese testamento es nulo de pleno derecho, ¿no? También, imagínate, hay muchos casos en los cuales ya creamos un miedo insuperable en la persona, le influenciamos, le manipulamos, le coaccionamos, ¿no?, de tal forma,
sí,
que, claro, en ese sentido podemos llegar a forzar a una persona a poder modificar el testamento. Yo esto lo estoy viendo mucho en el despacho, porque
sí, con coacciones, por lo tanto, o engaños.
Claro, porque una persona mayor, ¿no?, que lo que quiere es tranquilidad, y una persona le está un poco atormentando, ¿no? Y de alguna forma presionando para que modifique el testamento, pues al final es que es muy fácil que acuda a una notaría, por ejemplo, y que establezca a la carta una declaración de voluntad que favorece a unas personas en contra de otras. De ahí, claro, que siempre decimos lo mismo, Susana, que es el problema que tenemos con el tema de los testamentos y las interpretaciones, que nos lleva a ese conflicto que aquí, por suerte, tenemos herramientas como para poder
evitarlo,
¿no? Claro. Eso es. Y claro, es cuando yo siempre, ¿no?, pongo encima de la mesa y defiendo a ultranza la figura del pacto sucesorio, porque, claro, el poder sentar a todos los miembros de la familia en una mesa, el poderles explicar cuáles son las circunstancias que llevan a esa persona o personas a poder transmitir un patrimonio en vida, fíjate qué bonito es, ¿no?
Claro,
contárselo
sí,
a los hijos, sí, a las personas allegadas, para que entiendan las preocupaciones que puedan tener.
Vamos a hacerlo
y al
así,
final
por esto y por
sí,
esto, claro.
Eso es, eso es. Y claro, si alguien tiene que decir algo en contra o negativo, es en ese momento, para que luego no haya esos problemas que surgen, por ejemplo, con la apertura de un testamento, ¿no? De ahí que, claro, debemos enlazar el tema de la pregunta de si podemos impugnar un testamento con la pregunta ¿qué podemos hacer para evitarlo?, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que yo creo que igual es la clave, ¿no? Ahí está.
Es la clave. Entonces, y en lo que vamos insistiendo estas últimas semanas contigo. ¿Se puede evitar? ¿Es una consecuencia indeseada esta de los testamentos? Bueno, pues si tenemos herramientas para evitarlo, qué mejor, ¿no?
Eso es, porque el testamento puede ser válido en una fase prematura de la persona, ¿no? Pues, por ejemplo, para evitar situaciones trágicas que se puedan dar, ¿no? Como son accidentes, por ejemplo, de tráfico, que lo vivimos todos los días, ¿no? Pero realmente tenemos que ir más allá. Tenemos que olvidarnos de toda esa conflictividad que genera el mundo de las herencias, de los testamentos, porque el derecho tiene herramientas suficientes como para poder evitarlo. Entonces, ¿por qué no lo vamos a aprovechar, ¿no? De ahí que la figura del pacto sucesorio, la figura de la transmisión de patrimonio de presente, de futuro, dejando las cosas arregladas, ayudando a los nuestros, porque también cuando un padre, por ejemplo, otorga un pacto sucesorio, lo hace porque quiere ayudar al hijo o hijos, ¿no?
No,
entonces,
efectivamente.
Claro, ahí está.
Lo que saco de aquí en conclusión, Sergio, es lo importante que resulta hacer las cosas en vida. Y fíjate que ayer mismo salió la noticia de que las donaciones han subido en 2024 un 15%.
Sí, claro, porque yo creo, ¿no?, que al final toda la necesidad de vivienda que hay, toda la necesidad de poder ayudar a nuestros hijos, dimana de alguna forma, ¿no?, esa necesidad de abogar por un instrumento jurídico como es la donación. Pero fíjate que la donación, por ejemplo, de un inmueble puede haber muchos problemas fiscales, ¿vale?, que podemos solucionar a través del pacto sucesorio, que no olvidemos que se liquida por el impuesto de sucesiones, que tiene esa exención de padres a hijos de 400.000 euros. ¿Qué ocurre con las donaciones, Susana? Que las donaciones, por ejemplo, de un dinero en concreto, no suponen, de padres a hijos siempre hablando, no suponen más que el 1,5% del tipo impositivo del impuesto de donaciones. Pero las donaciones de un inmueble, de una vivienda, sí pueden estar muy condicionadas, porque para Hacienda puede ser considerado una venta y, por lo tanto, que genere un incremento de patrimonio en contra de las personas que donan esa vivienda. De ahí que hay que tener mucho cuidado cuando se decide donar una vivienda, y hay que consultar al abogado especializado para que de alguna forma estudie si hay otras posibilidades de otros instrumentos jurídicos, como por ejemplo el pacto sucesorio, que eviten esos problemas fiscales que puedan dar las donaciones, ¿no?
Oye, Sergio, la semana pasada inaugurábamos una microsección, abríamos la posibilidad a los oyentes de que nos pudieran dirigir sus preguntas, sus inquietudes, y déjame que recuerde el correo del programa al que pueden escribirnos. Es programas.vitoria@cope.es, programas.vitoria@cope.es. Así que, si te parece, vamos a resolver algunas de las dudas de los oyentes esta semana. Por ejemplo, una oyente nos dice: mi padre falleció y en su testamento dejó más bienes a uno de mis hermanos. ¿Puedo impugnarlo?
Bueno, vamos a ver. Si lo que pretende el oyente es impugnar un testamento, tiene que concurrir esas causas que estábamos comentando sí. antes, ¿de acuerdo? El hecho de dejar más bienes a uno de los hijos no supone un motivo de impugnación. ¿Por qué? Porque, claro, en Euskadi lo que tenemos, y a través del derecho civil vasco, lo que tenemos es una legítima colectiva, ¿de acuerdo? No es una legítima estricta como la que conocíamos de antes, de tal forma que no todos los hijos tienen por qué recibir algo, ¿eh? ¿De acuerdo? En la herencia, sino que puede, el padre o la madre puede elegir qué bienes puedan ir a cada uno de los hijos, aun siendo de una forma diferente. Y es más, puede también decidir que alguno de los hijos quede apartado, que no reciba absolutamente nada de la herencia el día de mañana.
O sea,
claro,
que
fíjate
es
lo que estamos hablando,
eso.
¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso es legal. Pero, ¿por qué? Habría que decirle al oyente, ¿no? ¿Por qué no podemos plantearnos, ¿no?, aquí el encaje del pacto sucesorio para entender cuáles son las circunstancias personales y familiares, bueno, pues de la familia, y entender de qué forma quiere, por ejemplo, ayudar o beneficiar a alguno de los hijos para que el resto puedan entender cuáles son los motivos que concurren y no encontrarse el día de mañana con un testamento que va a ser muy difícil de interpretar, Susana, y que seguramente y a la postre dé muchísimos problemas y genere conflictos entre los hermanos.
Hablando del pacto sucesorio, déjame que te plantee una última cuestión que también nos dirige un oyente, Sergio. ¿Un pacto sucesorio es válido en toda España o solo en algunas comunidades como la nuestra?
No, eso es muy importante, ¿eh? No es aplicable a todo el territorio nacional, ¿eh? Es aplicable a una serie de comunidades autónomas y cada una con sus particularidades. Por ejemplo, estamos hablando de que Galicia, Navarra, Cataluña, Baleares, Aragón y nosotros, en todo el País Vasco, tienen esa particularidad de poder disponer y de transmitir bienes en vida, ¿vale? Pero no de igual forma. Ahora bien, ahí eso hay que enlazarlo con lo que estábamos hablando del tema fiscal, que también tiene sus connotaciones dependiendo de qué comunidad autónoma habremos. En el resto de las comunidades autónomas, claro, no puede aplicarse esa transmisión de bienes y solamente se pueden hacer a través de la donación. De ahí la noticia que estábamos comentando anteriormente.
Pues si te parece, Sergio, vamos a dejar abierto un asunto para el próximo programa, que lo abordaremos en primer lugar. ¿Qué pasa si un heredero no quiere aceptar la herencia? Porque cada vez más personas, escuchamos, leemos, que están renunciando a las herencias. Si te parece, la semana que viene nos lo explicas todo.
Muy bien, pues hasta la próxima semana, Susana.
Gracias, Sergio Ruiz, director de RASL Abogados y Asesores. Te espero el próximo programa.
Adiós.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El Parque Tecnológico de Euskadi, en colaboración con ETL y Caslan Araba, celebra la 10ª edición de FP Parque, una cita que reúne a 400 estudiantes de primero de bachillerato con el objetivo de acercarles al mundo de las profesiones tecnológicas. Y es que las empresas especializadas en el sector biotecnológico, robótico, de ciberseguridad o que trabajan con inteligencia artificial en el Parque Tecnológico de Álava buscan captar jóvenes talentos para continuar con su desarrollo de soluciones de vanguardia. Más en concreto, necesitan perfiles técnicos altamente cualificados. Por allí, como te contaba, van a pasarse 400 estudiantes de primero de bachillerato. Yanin Becerra es alumna de Ikaslan Vizcaya. Creo que la tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola, Yanin.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Tú qué estás estudiando ahora mismo?
Ahora, segundo año de mecanizado. Superior de mecanizado.
Una FP superior de mecanizado, ¿por qué? ¿Por qué lo haces?
Viendo el campo laboral que hay acá en Vizcaya, siento que se me iban a abrir muchas puertas y pues así ha sido, gracias a Dios.
O sea, que tú lo has elegido en función de la salida profesional que sabes que tiene la FP.
Así es. Así es. Vi que el campo laboral en el tema de mecanizado iba a abrirme muchas puertas y decidí hace ya año y medio ingresar y pues aquí estoy. Ya por culminar prácticamente.
Ajá, eso te iba a decir, en el segundo año, estamos en el mes de marzo, que tendrías que empezar ya con las prácticas obligatorias, ¿es así, no?
Sí, pero de hecho, bueno, pues yo elegí la dual el año pasado y sí. Actualmente me encuentro haciendo dual, la acabo en junio.
O sea que ya estás trabajando al tiempo que te estás formando. ¿Y está respondiendo estos estudios de mecanizado a tus expectativas?
La verdad, sí. Que es cierto de que, bueno, cuando uno estudia, tiende a implementar luego en el trabajo y eso es lo que estamos, bueno, lo que yo personalmente he hecho, ¿no? Todo lo que me ha dado en práctica en la FP Munguía, lo he estado implementando donde estoy trabajando ahora y me va de maravilla. De hecho, pues en la empresa en la que estoy también me han apoyado mucho. Lo que de repente no se ve, no se puede llegar a ver en clases por falta de tiempo o porque no se puede, acá en el trabajo te lo dan al 100%.
Así que, vamos, te escucho hablar y todo son buenas noticias para ti desde el punto de vista laboral. Oye, Janine, desde tu experiencia, te quiero pedir que mandes un mensaje o qué le dirías a quienes ahora mismo nos puedan estar escuchando y se lo están pensando, que no saben qué hacer con su futuro, qué estudiar.
Yo la verdad que les aconsejaría que no lo piensen mucho. Acá en Vizcaya hay mucho campo laboral para lo que es el mecanizado, el área del mecanizado, tanto para mujeres como para hombres, y los invitaría, ¿no?, a que se inscriban y vivan esta experiencia, y a los jóvenes que actualmente se encuentran estudiando el primer año, los invito a que acepten la dual, de que es verdad que hay que estudiar y trabajar al mismo tiempo, que son 4 horas o 5, lo que indique el horario el que uno va a la empresa, pero si uno le pone las ganas y el esfuerzo, uno lo puede hacer y es cuestión de coordinar el tiempo. Uh-huh. Hay tiempo para estudiar y hay tiempo para trabajar y se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y en sí agarras una experiencia que por lo menos la dual es un año y ya tienes experiencia en el trabajo. Uh-huh. Y también que te puedes quedar en la empresa, ¿no? En la empresa que te lleven a hacer la dual.
Claro, claro, claro. Además que mientras estás haciendo esas prácticas, tú estás con un contrato de trabajo, estás cobrando, estás cotizando.
Así es, claro que sí.
Ajá. En mecanizado, ya es la última cuestión que te pregunto, Janine, ¿estáis muchas chicas? ¿Hay paridad con los chicos o todavía sois menos?
Bueno, actualmente conmigo estudia una sola chica. Pero fíjate, sí es verdad que ahora sí hay más chicas que se han ingresado. De hecho, donde yo trabajo, la encargada es una mujer, la encargada del taller, sí.
Pues Janine Becerra, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien.
Gracias por la invitación.
Y con nosotros tenemos también a Héctor Calderón, que es director de Cooperación y Servicios del Parque Tecnológico de Euskadi. Héctor, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, hablábamos de esos perfiles que se están buscando. ¿Y qué perfiles concretos son los que os demandan las empresas? Porque esto sí que es casi casi a la carta, ¿no?
Bueno, en el Parque Tecnológico Euskadi las empresas tienen todas un perfil científico-tecnológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, los perfiles que demandan son relacionados pues con los sectores en los cuales desarrollan su actividad. Hablamos de salud, energía, tecnologías de información y las comunicaciones, aeroespacial, ciberseguridad. En este sentido, sí destacar a lo mejor pues que todo lo que tiene que ver con la digitalización, ¿no?, pues que está presente en absolutamente todos los sectores y en todas las empresas, pues tiene una especial relevancia, ¿no? Y la incorporación de perfiles de tecnologías de la información y las comunicaciones, pues resulta en estos momentos especialmente crítico, ¿no?
¿Qué aportan los estudios de FP superior, esa formación en estos perfiles concretos?
Bueno, pues en concreto en el Parque Tecnológico Euskadi actualmente en las 660 empresas que están instaladas trabajan 23.000 personas, ¿no? Entonces los perfiles de formación profesional pues son muy relevantes porque suponen 6.000 de las 23.000 personas, ¿no? Casi un cuarto, más de un cuarto de las personas que trabajan en las empresas del parque tienen ciclos superiores de formación profesional. y son críticos para nuestras empresas, pues porque abordan pues todos los ámbitos de desarrollo operativo que necesitan nuestras empresas para llevar a cabo sus proyectos, la creación de sus productos y sus servicios. Entonces, por eso nosotros llevamos ya 10 años trabajando con ICASDAN y con ETEL, precisamente para romper esos estereotipos que se pueden tener en la sociedad o en los alumnos y en las alumnas de Euskadi, porque creen que a lo mejor solamente pues grados universitarios, másters y otro tipo de especializaciones son los que tienen cabida en nuestras empresas, y en absoluto.
Claro, ya lleváis 10 años. ¿Con qué resultados, sector?
Bueno, pues al final, en estos 10 años, lo que nosotros hemos intentado es cambiar un poco las tendencias que a veces surgen de los ciclos formativos, ¿no? Había un descenso en algunas especialidades que siguen resultando críticas para nuestras empresas, como os he comentado anteriormente, y luego también un aspecto muy importante es el papel de la mujer, ¿no? El papel de la mujer en la ciencia y la tecnología. A pesar de que en nuestras empresas pues el 39% de las personas que trabajan son mujeres, todavía hay especialidades pues que están muy masculinizadas, ¿no? Y que tenemos y estamos trabajando desde el Parque Tecnológico de Euskadi en colaboración con otros agentes de Euskadi, pues precisamente para revertir esta tendencia, ¿no? Que la mujer tiene un papel muy relevante en nuestra economía, que desarrolla un montón de proyectos en nuestras empresas y queremos que sigan desarrollando, ¿no? Y que precisamente pues intenten elegir las carreras independientemente de lo que podamos tener en la cabeza, pues que realmente tengan sentido y que puedan encontrar una salida laboral digna, ¿no?
Bueno, y hablando de una salida laboral digna, el 82% del alumnado de FP superior de ETEL tiene trabajo al acabar los estudios. Es decir, es una incorporación altísima.
Sí, son perfiles además con una orientación muy práctica, que luego con la dual pues están consiguiendo pues adaptaciones curriculares muy interesantes a las realidades de nuestras empresas y realmente lo que nos interesa es eso, ¿no? Pues que las personas puedan tener una implementación de sus capacidades muy rápida en el mercado laboral y que realmente puedan desarrollar su trabajo en productos y servicios a la mayor celeridad posible. Y eso es un poco, yo creo, lo que ofrece también la formación profesional, ¿no? Más allá de, efectivamente, de que son necesarios perfiles con otro tipo de especialización, pues con grados universitarios, etcétera, pues creo que se complementan muy bien en lo que necesitan nuestras empresas, ¿no?
Ya lleváis una experiencia de toda una década, 10 años. ¿Cuáles son las dudas más habituales que plantean los alumnos?
Bueno, yo creo que son las dudas normales en el momento en el que se encuentran, ¿no? Normalmente tienen unas expectativas de lo que idealmente creen que puede ser una salida laboral en algún ámbito que a ellos y a ellas les gusta y luego pues realmente a veces se encuentran cosas muy diferentes, ¿no? Digo, en un sentido positivo y en un sentido negativo, ¿no? A veces se creen que ciertos trabajos son como muy negativos, muy científicos, muy arduos, etcétera. Entonces, cuando de repente conocen la realidad de nuestras empresas, pues se dan cuenta de que son trabajos muy atractivos, ¿no? Que tienen una posibilidad de desarrollo y de experimentación y de aprendizaje muy interesante, de interrelación con otras personas, de otras culturas, de otras disciplinas. Entonces, pues bueno, yo creo que en ese sentido, pues esas dudas que ellos y ellas tienen de cómo será, ¿no? Trabajar cuando termine de estudiar esto, pues yo creo que es un poco lo que más está en su cabeza y lo que intentamos de manera práctica y vivencial también pues con estas jornadas, ¿no? Y con estas unidades didácticas que desarrollamos con ellos y los centros escolares.
Sin duda una oportunidad magnífica para ambas partes, para ambos lados, para que se encuentren. Héctor Calderón, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:31 y como cada miércoles a esta hora abrimos el capítulo de huellas ecosociales. Queremos conocer experiencias, acciones que se llevan a cabo aquí en Euskadi en muy diversos campos que tienen que ver con el aspecto social. Hoy vamos a conocer el trabajo de Aupatus. Pero antes de ir con ellos, primero déjame que salude a Jonander Galarraga Zubeldi, él es miembro del equipo de Gipuzkoa Kutxa Solidario A, de Kutxa Fundación A. Hola, Jonander, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Susana. Encantado de venir una vez más aquí a nuestra huella ecosocial. Y tal y como has dicho tú, pues hemos traído una entidad que se llama Aupatus. Aupatus pues es una entidad que trabaja con personas con altas capacidades. Que parece mentira que una persona tenga altas capacidades necesite ayuda, ¿no? Para aupar, para levantar, ¿no? Pero la sociedad no está preparada a afrontar este tipo de retos, este tipo de gente, y bueno, Aupatus trabaja en ello. Y para hablar de Aupatus, ¿quién mejor que hemos traído a su presidenta, María Inmaculada Unzueta Juria, que está al otro lado del teléfono?
Hola, María Inmaculada.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy bien, encantados de saludarte y de contar contigo en esta ocasión. Fíjate que lo acaba de decir Jonander, parece mentira que las personas que tienen altas capacidades, es decir, con un coeficiente intelectual que se sale de la media, que están por encima del resto, y que creo que según los distintos estudios, porque tampoco hay mucho consenso, pero bueno, podríamos hablar de una horquilla que se mueve entre el 10 y el 20% de la población que podría moverse en esta situación. ¿Cuáles son los problemas que tenéis o por qué sois vosotros necesarios como entidad, María Inmaculada? ¿A qué os dedicáis?
Bien, pues has dicho bien. Hay algunos modelos actuales, como el de Gagné y el de Rensuli, que hablan que de esa horquilla entre el 10 e incluso el 20% de la población que en un entorno adecuado podrían llegar a tener un desempeño sobresaliente. Pero el potencial de los niños, adolescentes y jóvenes con altas capacidades debe desarrollarse en un entorno que lo posibilite. Y a día de hoy, por desgracia, el entorno escolar no suele responder en gran medida correctamente a esas necesidades específicas de apoyo educativo. La sociedad debería conocer cuál es el perfil real de las personas con altas capacidades, porque hay mucho estereotipo y mucho prejuicio enraizado, sí, no solamente en educadores, familias y sociedad en general. Una familia, ayer mismo me comentaba, que oyó de una psiquiatra, que esto de las altas capacidades como que no existía, válgame Dios, o sea, vamos.
Ya hablamos de un profesional, de un psiquiatra.
Sí, vamos, o sea, yo me quedé a cuadros totalmente. Entonces, es imprescindible que los futuros profesionales que trabajen con las personas con altas capacidades sean capaces, primero, de reconocerlos y, segundo, de adaptar su práctica profesional al perfil de estas personas. Pero, claro, somos los auténticos desconocidos. Entonces, desde la asociación nos prestamos a dar charlas, formaciones, hemos dado charlas en facultades de educación, psicología, en colegios, institutos, en donde nos llamen, vamos. Nosotros solos no podemos revertir la triste situación actual, porque la inmensa mayoría de los alumnos con altas capacidades siguen sin ser identificados, aunque se ha mejorado. Y aunque se identifiquen, no siempre se les atiende, porque hay mucho desconocimiento en la sociedad. ¿Se entiende, no?
Sí, sí.
Por empezar a hablar de un tema, se sigue todavía hablando del 3% de la población o de un número X de coeficiente intelectual que hay que superar, sí, para tener altas capacidades. Y esto hace tiempo que la investigación lo ha dejado atrás,
ya,
pero seguimos insistiendo en ello. Entonces, es importante que la administración se implique siguiendo pasos prácticos para revertir esta situación. Se ha empezado el camino, pero hay mucho que hacer todavía. Por ejemplo, dime si quieres comentar algo.
Te iba a preguntar, Inmaculada, la detección,
sí,
de estos niños se hace, entiendo, prioritariamente o quizá de manera exclusiva en las escuelas, en los centros escolares, ¿o no? ¿O las propias,
sí,
familias lo pueden detectar?
A menudo las familias tienen sospechas y como no saben qué leyes se pueden aplicar a ellos, qué derechos tienen, pues acuden a centros privados, especialistas sí. con práctica, ojo clínico, para poder identificar las capacidades, que ese es otro de los retos. Que no todos los profesionales de psicología tienen formación como para tener desarrollado ese ojo clínico. ¿Se entiende, no?
Sí, sí. Entonces, ese sería el déficit inicial, el poder identificarlos, primero detectarlos.
Claro, claro, claro. Porque es que hay mucho desconocimiento, hay mucho estereotipo y suposición falsa. Por ejemplo, ahora va a salir una película, me parece pasado mañana, que está publicitando mucho, Wolfgang, y la gente pensará que ese es el perfil habitual de las altas capacidades. Claro. Y no es así. O sea, un caso extremo no ejemplifica
a todos los
perfiles. Claro. Claro, porque es que la diversidad de las altas capacidades es tremenda. O sea, hay de todo. O sea, un perfil es muy diferente. Entonces, lo que hace falta es formar a las personas que están en el profesorado, en psicólogos, psiquiatras, todos, para que puedan atenderlos. Y sobre todo en la enseñanza, lo que muchos profesionales de la enseñanza piden son medios humanos, de tiempo, materiales, porque no tienen formación y no se ven preparados como para atenderlos correctamente.
Claro, claro, que una cosa es detectarlo, entiendo que en el entorno escolar es quizá donde más horas pasan y pueda ser más sencillo, pero la segunda parte es, una vez lo detectas, ¿cómo sacas el mayor partido, el mayor provecho de estos niños?
Claro, es que faltan modelos. Desde la asociación incluso se ha hecho alguna alegación a una propuesta que hay para la creación de dos nuevos centros que van a sustituir a los Borrechegunes, que son los centros que asesoran al profesorado, porque lo que intentamos es recoger la petición que se suele dar en muchos centros de que les faltan recursos, que no saben cómo tal, para que les den modelos, para que esos centros sean fuentes de modelos de buenas prácticas, para que luego lo puedan aplicar otros profesores en sus centros,
claro,
y sepan cómo
modelo.
Atenderlos. Claro, claro, sí, claro. Sí. Entonces, pues bueno, intentamos pues superar problemas que se generan en el entorno escolar. Ayer mismo una madre me comentaba que conocía varios casos de bloqueos socioemocionales en jóvenes y niños que acababan con seguimiento psiquiátrico y que casualmente tenían perfil de altas capacidades. Eso a mí me chirrió mucho. Hay algo que lo estamos haciendo muy mal.
Pues sí, para que acaben atendidos por psiquiatras, ¿no? Jonander, ¿qué ibas a decir?
Exactamente. Hay algo que no estamos haciendo bien y que hay que retomar. Si queremos, vamos, o sea, en Guipúzcoa se está haciendo una apuesta por el talento, incluso se dice que el problema de la vivienda en Guipúzcoa, Donostia y zonas tensionadas, es un handicap para atraer el talento externo. Yo digo, bueno, primero tendríamos que potenciar el talento de aquí y ahora, ¿no?
Qué gran verdad, Inmaculada, has dicho ahí. Yo trabajo mucho con escuelas, trabajo mucho con niños y niñas, veo a muchos niños y niñas a lo largo de la semana y qué gran verdad, ¿no? Siempre ayudar al que no puede, pero y al que puede más que los demás, habrá que ayudarle también. Y me parece una inversión a largo plazo invertir en estos niños, que sus capacidades afloren. Cada uno tenemos todas nuestras capacidades, pero si tienes más de la media, que afloren a tope y perder esos niños y niñas con altas capacidades como sociedad, me parece una pérdida terrible.
Un lujo,
yo,
¿verdad?
Era
un lujo perderlo.
Y yo pues sí, y yo, viendo todo esto que has descrito, Inmaculada, ahora mismo, ¿cómo hacéis ahora? ¿En qué estáis trabajando actualmente para fomentar esto en la sociedad y en los centros, has dicho, y al Berritzegune y demás, has comentado? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, pues intentamos atender todas las peticiones de orientación que nos llegan, desde familias, orientadores, profesorado, estudiantes de universidad, todo el que se acerca, intentamos orientarles, sacar las dudas, romper con los estereotipos, pues eso, explicar cuál es la normativa, en qué consisten las excepcionalidades múltiples que son las redes olvidadas, o sea, dar referencias a familias que necesitan profesionales de psicología con conocimientos en altas capacidades, que son pocos y están saturadísimos de trabajo, pero es que hay una demanda muy grande. Y un poco de todo, o sea, también organizamos talleres y actividades lúdicas, porque lo que nos interesa es que encuentren un entorno en el que puedan socializar sin tener que camuflarse.
Ya.
Porque si tienen que ocultar a menudo...
disimular, ¿no? Que no se me note.
Exactamente, o sea, porque está mal visto, o sea, a menudo, o sea, se malinterpreta la alta capacidad. Y es que es en Guipúzcoa, sobre todo, que se está potenciando desde ser un centro puntero en tecnologías cuánticas con un montón de centros de investigación, sí, y tal, sí, sí, que incluso Juan Ignacio Pérez Iglesias hablaba de que quiere crear un centro de estudios avanzados para que nuestros jóvenes...
Ya debía estar hecho, ¿no? Creo.
No, bueno, es una cosa que que tardará varios años, según sus palabras, pero vale, bueno, vale. Para que por lo menos las personas, los jóvenes más brillantes puedan profundizar y desarrollarse aquí, por el bien de la sociedad a largo plazo.
Claro, lo que decía Jonander, lo que apuntaba hace un momento Jonander.
Pero es que tenemos que empezar a cultivar ese talento desde infantil. Y ahí estamos empezando a fallar.
Claro, con lo cual se nos van mucho, se nos cuela mucho por el desagüe que no somos capaces de identificar, entiendo, Inmaculada. Las
claro.
personas que nos estén escuchando ahora mismo, yo creo que a muchas personas se estarán sorprendiendo de escucharte y de ver que personas con esas altas capacidades, primero, no sabemos quiénes son ni dónde están, y segundo, se tienen que frustrar muchas de ellas porque no encontrarán un poco su sitio. ¿En qué os pueden ayudar quienes os estén escuchando?
Primero, que se informen sobre lo que es realmente las altas capacidades, oportunidades, que nos den oportunidades para dar charlas y a la población en general para que salgan de estos,
¿no? Sí.
Vamos, que se rompa con estos mitos y estereotipos, que no somos niños con gafas y chalecos de rombos, o sea, que tenemos una idea muy muy simplona de la realidad esta, es mucho más complejo que todo esto. Y bueno, pues necesitamos personas que quieran colaborar con nosotros dando talleres, porque tienen múltiples intereses y no siempre podemos abarcar todos sus ámbitos de curiosidad que tienen. Uh-huh. Y locales, si pudiéramos conseguir algún local a buen precio por la zona de Guipúzcoa para poderlo hacerlo más accesible, porque hay familias también con bajos recursos económicos en esta asociación y no pueden gastarse un dineral en darles de manera extraescolar lo que no se atiende en la escuela, que es lo que uh-huh. debería ser.
Lo que estáis vosotros demandando.
No
sé si quieres añadir algo más, Jonander.
No, nada más, me he quedado un poco con la frase de un poco de pena de cantidad de niños y niñas de altas capacidades que necesitan ayuda y estamos ahí desperdiciando estas capacidades. Muchas veces decían, ¿no? Hay que clonar a Einstein, el mundo necesita un Einstein. Tenemos millones de Einsteins ahora mismo en
hay de todo. Lo que pasa es que yo tengo una frase que igual puedo resumir. Si queremos madera, no podemos sembrar las bellotas en tiestos de bonsai. Yo creo que es significativo, ¿no? La frase.
Buena frase. Muy, muy significativo, sí.
Pues yo creo que, Inmaculada, nos ha quedado muy claro tu llamamiento, así que gracias por estar con nosotros y mucho ánimo y mucha suerte.
Bueno, encantada de haber podido acceder a esta entrevista. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuri.
Agur.
Bueno, Jonander, ¿cómo nos hemos quedado? Ahora, si te parece, en los últimos minutos podemos repasar de tu mano la agenda ecosocial que tenemos.
Muy bien, repasamos de mi mano la agenda ecosocial que tenemos también cargadita en guipuzcoasolidario.info. Tenéis toda la agenda y yo he traído tres cachitos de la agenda. Primero, en Donostia, 13 de marzo, bueno, Donostia, donde queramos.
Mañana Izalde
va a ofrecer unas charlas para el voluntariado. Izalde es una asociación, Izalde, que es una asociación de voluntarios que buscan voluntarios. Es decir, es un poco insertar la cultura del voluntariado en la sociedad.
Sembrar la semilla, ¿no?
Ha organizado, exactamente. Y ha organizado una reunión, una charla online de hora y media el 13 de marzo a las 4 de la tarde. Entonces, desde tu casa, si te interesa el voluntariado, te puedes conectar desde tu casa tranquilamente con un cafecito. Tenemos en guipuzcoasolidario.info el QR para conectarte a esa reunión y te explicarán lo que es el voluntariado, los beneficios que nos da y para que nos animemos para ser voluntarios en cualquier sitio, porque tenemos voluntariado para todo, ¿eh? Aquí no, el voluntariado no es solo dar de cenar a la gente que no está en la calle a las 9 de la noche, sino que hay voluntariado de todo tipo. Cada uno tiene sus actitudes y puede ajustarse al voluntariado. Entonces, el 13 de marzo yo animaría a la gente a conectarse online hora y media y que escuche, y a ver si se anima mucha gente.
Pues,
y luego tenemos el...
En un minuto, cuéntanos.
AgaderPrice organiza Cuidar de Nuestra Salud Mental. AgaderPrice tiene un ciclo de conferencias y esta vez el 14 de marzo a las 5:30 estará en el Colegio Oficial de Farmacéutica dando una charla acerca de cuidar de nuestra salud mental, la relación con la comida e imagen corporal. Estará dando la charla el psicólogo Quique Esnaola, será 2 horitas de charla, entonces a la gente que le interese cuidar de nuestra salud mental, muy importante, sobre todo,
ya lo creo.
Que se anime. Y luego terminamos en Tolosa, Susana, en Tolosa hay un monólogo. Asari Bingbang, no sé si la conoces, es una activista negra, inmigrante africana, y habla del monólogo del humor, siempre de cómo ser una persona negra en un país de blancos, ¿no? Es una activista muy potente, siempre hablando del humor, pero trae problemas, el tema de problemas sociales, trae problemas de tema de problemas de racismo que ha vivido ella y que está viviendo la gente. Entonces, el 15 de marzo a las 7 de la tarde, en Tolosa, en Topic, estará Asari Bingbang dando ese monólogo. Hay entradas, las entradas son 10 euros y en guipuzcoasolidario.info tenéis el enlace para entrar y comprar. Yo animaría porque recomiendo mucho a esta mujer. Y nada,
pues con esa recomendación nos quedamos y con esa referencia a vuestra página web para buscar ahí toda la información. La semana que viene más. Gracias, Jonander.
Estemos en Agur.
Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ogeta la ordu de consegune, suga subarik edo libre.
Son las 2:50 de la tarde. La Diputación de Vizcaya ha puesto en marcha una iniciativa piloto que surge con la intención de perdurar en el tiempo. Hablamos de Señeak Vizcaya Rock Campusa, que nace con el objetivo de impulsar el talento musical de los y las jóvenes del territorio. Soy Susana Márquez y escuchas Mediodía COPE. Para ello, el ente foral se ha unido a los miembros del grupo Gatibu, Alex Ardui y Ekain Alzola, con el fin de ofrecer una experiencia única y gratuita a una veintena de adolescentes vizcaínos de entre 14 y 17 años con habilidades especiales para la música. Serán en total 5 noches y 6 días de estancia a finales del mes de abril en la Ikastola La Guaixeta de Amorebieta Etxano. Unas instalaciones que están especialmente adaptadas para acoger este tipo de actividades. Nuestro compañero Carlos Molina tiene todos los detalles sobre esta iniciativa, así que cuéntanos. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Susana. Pues no sé si recuerdas o has visto la película School of Rock. Este campus tiene algo parecido con este film. No estará Jack Black, el actor, con este proyecto, pero sí, vaya dos nombres, ¿eh? Alex Sarduy y Ekain Alzola de Gatibu. La música como un instrumento pedagógico y fundamental que fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo es la protagonista de un campus con vocación de ir más allá de esta edición. Se trata de una estancia dirigida a adolescentes para que mejoren sus habilidades musicales y desarrollen competencias personales y sociales que les sirvan en otros aspectos de la vida. Desde la Diputación de Vizcaya se pretende, en resumen, fomentar el desarrollo integral de los jóvenes a través de la música, proporcionar herramientas para fomentar la creatividad, el talento, las habilidades sociales, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. Elisabete Echanove, diputada general.
Iseñat Bizkaia Rock Campusa pretende crear sinergias entre chavales con talento, chavalas con talento y artistas consolidados. Durante 6 días, Ekain, Alex y otros profesionales van a sacar lo mejor de una veintena de chavales, chavalas con talento, con ganas de aprender, con curiosidad. Estoy segura de que van a vivir una experiencia inolvidable. Por eso esta iniciativa puede parecer pequeña, pero como decía al principio, realmente es muy grande, de un valor tremendo para nosotros y nosotras. Ojalá Señeak se consolide como un referente de la oferta cultural educativa de Vizcaya, donde los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades musicales y encuentren en la música un vehículo para su crecimiento personal.
Por su parte, Alex Sarduy de Gatibu subraya que quienes como él viven de la música observan que hay cantera entre la juventud, pero fuera de la trayectoria musical habitual hay pocas posibilidades de crecer profesionalmente y aprender. A través de esta iniciativa quieren, por un lado, disfrutar del talento de los jóvenes seleccionados y ofrecerles una oportunidad única de aprender de la mano de artistas consagrados.
Es un proyecto entre gente de 14 y 17 años que musicalmente se siente atraída por un instrumento o por querer hacer un grupo o una formación para quitarse el gusanillo, que es lo que tienen los chavales de ahora. Y vemos también que podemos dar una experiencia a una gente pues para pensar lo que puede hacer después con la música, o si quiere seguir, o si le entra el interés por ser músico. Y claro, esos caminos hay que ir haciendo poco a poco. Y lo demás sería convivir aquí 5 días con otra gente, con otros instrumentos, hacerte tu bandita, tener tu sitio para tocar, para reunirte, para gozarla, y poco a poco ir ganando experiencia y muchas veces pues quitando esa timidez que tenemos muchas veces, quitándola y abriendo al grupo, ¿no? Eso es más o menos lo más importante que queremos hacer nosotros, ¿no?
Ekain Alzola, por su parte, incide en la oportunidad de trabajar con jóvenes que necesitan de una referencia, de encontrarse con gente que, como ellos, aman la música.
Sobre todo es igual un momento que igual, todavía no has dado el paso del todo de juntarte con gente, o bueno, en mi caso conocía gente, pero tampoco te creas que en esa edad de repente vamos a hacer, tienes que ser muy chavo para adelante. Entonces igual, pues por lo menos tienes una referencia de, oye, pues me gusta hacer, todavía no conozco gente y hay como una franja de edad ahí que con 17 y 18 dentro de CAE pues igual como que vuela solo, ¿no? Pero puede ser bonito, pues las escuelas hacen un gran trabajo, pero igual la vertiente es otra y yo creo que en esas edades igual tienes esa inquietud y todavía no tienes el sitio o la manera de dar ese salto y bueno, si puede atender a eso sería lo suyo. Aparte de nosotros, todo el equipo está formado por profesores de distintos instrumentos, profesores y profesoras, y monitores y distintos educadores. O sea que habrá, creo que como unos 10-15 personas en total implicados. Y lo que dice Alex, también hemos dado clase, pero dentro de cada pues lo más atractivo puede ser que les aportes esa cosa de quitarle la experiencia que puedes aportar de haber pasado por ahí también, ¿no? Yo creo que tiene que ser el punto fuerte ese. Y luego habrá profesores y profesoras que están en activo en Euskal Herria, en bandas, ya iremos adelantando, bueno, está cerrado, pero bueno, por si acaso, pero bueno, están en activo en Euskal Herria y fuera de Euskal Herria, y también habrá invitaciones externas, que bueno, también para que tengas ese flash de hostia, que viene no sé quién, y te ponen las pilas ahí, ¿no?
Por su parte, Aitor Pagalday, director de la Guaseta de Castola, añade que SENIAC coincide plenamente con los objetivos educativos de su centro, aunar cultura, música, ocio de calidad y trabajo colectivo para adolescentes de Vizcaya. Es una iniciativa, dice, excelente y acorde con las posibilidades de ocio de calidad que los jóvenes necesitan. Y cuidado, que habrá un plato fuerte al finalizar el campus con una actuación en un sitio muy especial.
Se desarrollará de lunes a viernes y el sábado concluirá con un concierto. En el areto de Amorevita y luego ya la semana de Pascua pues aquí a disfrutar con la música, con el aprendizaje, con el tiempo libre y que concluya todo con un buen concierto.
SENIAC Vizcaya Rock Campusa tendrá lugar en la Ikastola La Guaseta del 21 al 26 de abril durante la semana de Pascua. Aquellos jóvenes que sean seleccionados recibirán clases personalizadas de la mano de artistas vascos de primer nivel y también tendrán oportunidad de practicar y fusionar estilos musicales con sus compañeros. La convocatoria está abierta a jóvenes de Vizcaya que cursen estudios musicales o tengan habilidades especiales para la música, y las inscripciones se pueden realizar a través de la web seneac.eus hasta el 25 de marzo. Junto con los datos personales se tiene que adjuntar un par de vídeos de pocos minutos donde los candidatos deberán presentarse y demostrar sus habilidades musicales. ¿Quién sabe, Susana, si de este campus nos surgirá algún grupo que alcance el estatus de Gatibu, Belaco o CEA Mais?
Pues quién sabe, Carlos, a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa, y con lo que sí me quedo es con que hay que darse prisa. Jóvenes adolescentes de Vizcaya de entre 14 y 17 años, tenéis de plazo hasta el 25 de marzo para apuntaros. Es Gatibu, la música que... Pues con la música de Sea Mais es con quienes estamos llegando al final. A las 2 de la tarde te vas a quedar con Mediodía Cope.